Amazing Radio. El pulso de la vida. Dynamis Radio.
Bienvenidos, queridos hermanos, queridos amigos, a esta tercera hora en el pulso de la vida. Gracias por estar con nosotros en la sintonía. Y como cada lunes estamos ya en este magnífico espacio, Atrévete a preguntar con el pastor Joaquín Yebra. Y recuerde que su pregunta es importante, aunque tenemos unas cuantas preguntas que nuestros oyentes nos hicieron la semana pasada, el día lunes, y vamos a estar dando respuesta, o va a estar dando respuesta el pastor Joaquín a estas preguntas el día de hoy. Pero no obstante, siguen haciendo falta más preguntas. Sabe que está hecho este programa diseñado para estos tiempos y que realmente esas preguntas que nos realizan nos ayuda a que todos podamos aprender. 640-384-488. Repito, 640-384-488 es el WhatsApp al que pueden escribirnos, y con todo gusto estará, según el orden de llegada, dando respuestas el pastor Joaquín Yebra. Y vamos a darle ya la bienvenida. Muy buenos días, pastor Joaquín, un verdadero placer tenerte con nosotros en este lunes.
Buenos días, pastor Lucho, y buenos días a toda la audiencia. Pues aquí estamos dando gracias a Dios por este nuevo día que el Señor nos regala.
Pues excelente, pastor Joaquín. ¿Está usted preparado con esos micros espacios de versos para descubrir Madrid? Y Madrid tiene 6 letras.
Pues ándale nomás.
Adelante, control.
Pues yo continúo sosteniendo en mis manos este delicioso libro de nuestra querida compañera, amiga Ana Río Frío Tendero, el libro titulado Versos para descubrir Madrid, historia, arte, hechos de interés. Os recomendámoslo. Podéis adquirir fácilmente. Vas a una librería, preguntas por el libro, te dicen que no lo tienen, tú lo encargas y te lo buscan rápidamente, porque los libreros pues tienen que vender libros. Oye, acaba de celebrarse la Feria del Libro de Madrid y yo este año no he tenido la oportunidad de ir. Y eso que yo la llamo la Feria de las Editoriales, no la Feria del Libro. Porque claro, oye, el libro es una industria. Y los que menos ganan, precisamente esos autores, porque las editoriales son las que se llevan la pasta, la panoja. Bueno, pues el poema de Ana Río Frío Tendero en esta ocasión es un breve poema dedicado a una de las muchas fuentes preciosas de los madriles, la Fuente de Neptuno. Y dice así: es la Fuente de Neptuno, obra de Pascual de Mena. Ventura Rodríguez fue el promotor de la idea. Es un monumento hermoso, esculpido en mármol blanco, con gran pilón circular, mostrando artístico carro del que tiran con arrojo dos fabulosos caballos marinos de blanca espuma con cola de pez nadando. Surtidores con delfines adornan el monumento al dios de mares y océanos que los romanos tuvieron. Es una enorme escultura en la que Neptuno erguido empuña un largo tridente como símbolo divino. Aficionados atléticos o colchoneros celebran ante esta fuente sus triunfos, que de vez en cuando llegan. Bueno, pues nuestro garbeo por los madriles será por los 5 bulevares históricos de la ciudad que nacieron en el siglo XIX como vías anchas y arboladas que marcaban el límite entre la ciudad histórica y los nuevos ensanches. Absorbían tráfico de vehículos pero también contaban con amplios espacios para el peatón, además de aglutinar una intensa actividad comercial. Tras un paréntesis de varias décadas en las que se dio prioridad absoluta a los coches, en las últimas tendencias urbanísticas resurge la apuesta por una ciudad más peatonal y también del bulevar. En un sentido amplio, el término bulevar se refiere a una calle más ancha de lo habitual, arbolada, con zonas de paseo que pueden ser laterales o centrales y que a menudo cuenta con zonas comerciales como el histórico eje Prado-Recoletos o la soterrada avenida de Portugal. La palabra boulevard viene del francés boulevard, una palabra que a su vez, curiosamente, procede del neerlandés bolwerk, que significa bastión. Este origen se remonta a la época en que se bordeaban con rondas los cascos históricos fortificados de muchas ciudades en Holanda, Bélgica y Francia durante las guerras que se libraron en los siglos XVI y XVII. En el siglo XIX, estas fortificaciones dejaron de tener sentido en términos militares y al desaparecer las murallas, las calles que discurrían en paralelo conservaron, marcando el límite entre el trazado antiguo de las ciudades y los modernos ensanches. Los bulevares históricos de Madrid son 5: Marqués de Urquijo, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova. A través del eje Prado-Recoletos conectan con las llamadas rondas del sur de la ciudad. Y gran parte del recorrido de estos bulevares históricos coincide con el de la desaparecida cerca de Felipe IV, que más que una muralla defensiva tenía carácter fiscal, en función de marcar los límites de la ciudad a efecto de pagar el impuesto. Se perdió en el siglo XIX cuando tuvo lugar su derribo, ya que limitaba la expansión de la ciudad. Tras su demolición, los nuevos bulevares conectados entre sí se convierten en una suerte de anillo de circunvalación que aún hoy marca el límite entre el casco histórico y los nuevos ensanches que surgen en la época, en línea con las tendencias urbanísticas europeas del siglo XIX. Los bulevares de París y la Ringstrasse de Viena son referencias internacionales de este concepto. La actividad comercial de los bulevares también se vio favorecida por su función como circunvalaciones al tratarse de vías rápidas que permitían recorrer la ciudad fácilmente. A la vez, absorbieron un importante tránsito de peatones por la zona arbolada, tanto procedentes del centro como del ensanche. Asumieron además un notable tráfico de vehículos, máxime teniendo en cuenta que a finales del siglo XIX a los carruajes se sumaron los primeros automóviles como medio de movilidad privada. Si bien el trazado de los bulevares de la capital se mantiene en la actualidad, así como parte de su arbolado, con el tiempo el peatón fue perdiendo terreno en su superficie en el contexto del crecimiento desarrollista que se inició en la década de los 60. Y fue entonces cuando se consolidó la tendencia de dar prioridad a los automóviles en las ciudades, a reducir aceras y aumentar carriles en calles anchas. En Madrid, algunas isletas centrales fueron invadidas por aparcamientos de turismos y se hicieron escalestrics dentro de la trama urbana, como los famosos de Atocha y también de Cuatro Caminos. En la última década la tendencia se ha invertido y el peatón ha ido recuperando protagonismo de forma gradual. No obstante, hoy los 5 bulevares históricos de Madrid siguen siendo vías de tráfico rápido y ejes fundamentales para el tráfico rodado de una zona a otra de la ciudad. Y aún siguen siendo conocidos popularmente como los bulevares, aunque pocos madrileños saben cuál es el origen de este nombre. en los nuevos desarrollos urbanísticos, la presencia de nuevas franjas peatonales y arboladas en calles y avenidas es mucho más factible que en las zonas históricas, pues por evidentes consideraciones de espacio disponible. Y el bulevar ha resurgido en nuestros días para devolver a la ciudad a los peatones. Algunos nuevos desarrollos de Madrid han incorporado bulevares en los últimos tiempos, como ha sucedido en Vallecas y otras intervenciones de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Los bulevares y sus zonas para el paseo, asociadas a la existencia de comercios en planta baja, facilitan la presencia de vida urbana. Madrid Nuevo Norte, el gran proyecto de regeneración urbana de la capital, ha apostado por priorizar el espacio para el peatón y sus actividades, transformando en un bulevar la prolongación de la calle de Agustín de Foxá, que será el nuevo eje y centro de actividad del norte de Madrid. Asociado a dicho proyecto, también tendrá carácter de bulevar el tramo final del Paseo de la Castellana. El eje de esta espina dorsal de la capital continuará al norte de la M30 como un pasillo verde que conectará la ciudad con el Monte del Pardo. ¡Y viva Madrid, que es mi pueblo, caramba!
Y ya de esta manera entramos en el espacio Atrévete a preguntar con el pastor Joaquín Yebra. Recuerde que su pregunta puede enviarla al 640-384-488. Repito, 640-384-488. Y con todo gusto, pues en el orden de llegada estará respondiendo el pastor Joaquín. Y nos vamos a la primera. Nos dice: muy buenos días, pastores. Mi nombre es Jesús y llamo desde Cádiz. Le mandamos un saludo muy especial. Cádiz, puerto de Santa María. ¿Me podría explicar qué quiere decir Apocalipsis capítulo 13, versículo 18? Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, cuando dice: cuenta el número de la bestia, que es número de un ser humano, 666. Dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. 666.
Bueno, pues como siempre suelo deciros, vamos a remontarnos un poquito por encima de este versículo para ver un poquito más amplio contexto en el que aparece, y vamos a leer a partir del versículo 14, cuando nos dice que el personaje del que está hablando engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y la pregunta se dirige hacia el versículo 18, cuando Juan, que es quien escribe Apocalipsis, nos dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bueno, en primer lugar, la marca de la bestia es una falsificación del sello de Dios. Antes de la segunda venida de Cristo, los verdaderos discípulos de Jesús, de todo pueblo, raza, condición, seremos sellados con el sello de Dios. El maligno, Dios le reprenda, siempre es imitador, y por eso él falsifica el sello de Dios representado en el decálogo por el cuarto mandamiento, que es la santificación del día de reposo, el gran olvido de muchas iglesias que olvidan completamente este cuarto mandamiento del Decálogo. En el corazón de los antiguos pactos, las antiguas pactos y alianzas o expresiones de la alianza pactual de protección y señorío, pues sabemos que en todos los pactos antiguos había un sello que contenía el nombre, el título y la base de autoridad de quien otorgaba, de quien concedía ese pacto, esa alianza. Y por eso el mandamiento sobre el reposo en el séptimo día cumple ese papel en el Decálogo. Recordemos que Daniel nos ha anunciado que una de las señales de la apostasía será que será cambiado el calendario, será cambiado el orden de la ley de Dios y también de los tiempos. Y así, efectivamente, ese cambio lo encontramos en sus orígenes en el emperador Constantino. Y luego en el 18, el número de 666 es un número que, a diferencia del número de la revelación divina, que es el 7, vemos entonces que los múltiplos pues del número 6, por el contrario, pueden representar o pueden destacar, digamos, la falsificación, el intento de falsificación o de imitación del número de Dios. Y en ese sentido vemos la importancia del número 6 cuando vamos también al libro de Daniel, que he citado antes. Vamos pues al libro de Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 3, el versículo 1. Libro de Daniel, capítulo 3, versículo 1.
Daniel, capítulo 3, versículo 1, ¿no?
Sí.
Dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia.
Ahí vemos pues el contraste entre el número de Dios, el número 7 en toda la Biblia, y el número del hombre, del poder del hombre que pretende ocupar el lugar de Dios, que es el número 6.
Efectivamente, pues ahí queda esa pregunta respondida y nos vamos a la siguiente. Buenos días, Pastor Yebra. No entiendo lo que dice Proverbios capítulo 26, versículos 4 y 5, en la nueva traducción, que dice: no respondas los argumentos absurdos de los necios o te volverás tan necio como ellos. Y luego en el 5 dice: responde a los argumentos de los necios. 26, Proverbios, vamos a leer la cita, 26, Proverbios 26, 4 y 5. Y dice así, Proverbios 26, capítulo 26, versículos 4 y 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión.
Bueno, pues esto me recuerda algo que me enseñó un amigo hace muchos años y que suelo repetir: cada día que amanece el número de tontos crece. No deja de haber una muy suave, gentil ironía en este proverbio. El proverbista aquí nos dice, claro, que el que trata de responder al necio de acuerdo con la necedad, pues se vuelve tan necio como él. Y por eso hay que responder al necio como merece su necedad, para que no se tenga por sabio en su propia opinión. Bueno, aquí hay una, llamemos, yuxtaposición. Bueno, una palabra que no usamos todos los días, ¿verdad? Pero aquí tenemos una yuxtaposición en estos versículos que parecen sugerir aparentemente una contradicción. Es decir, ¿merece el necio una respuesta o no la merece? Pues mira, depende de la situación. Aunque los proverbios hablan en términos absolutos, debemos leerlos y aplicarlos de acuerdo con las circunstancias, de acuerdo con el contexto y de acuerdo con el propósito. de modo que no es algo absoluto. Ahora, si la respuesta al necio es una respuesta de acuerdo con su necedad, no de acuerdo con lo que hemos de compartir con él para ayudarle a abandonar su necedad, pues caeremos entonces, si nuestra respuesta es conforme a la necedad del necio, entonces nosotros caeremos también en su red de necedad. Hemos, pues, de responder al necio como merece su necedad, no conforme a su necedad, porque de lo contrario el necio se convertirá o creerá convertirse en un sabio y su necedad irá en aumento. Y eso es verdaderamente muy peligroso. De modo que ante el necio respondamos con sabiduría y no caigamos en la trampa de responder conforme a su necedad.
Estupendo, ahí queda esa respuesta pertinente y nos dice: buenos días, Pastor Yebra. Por favor, ¿me podría explicar la pertenencia de asambleas de Dios y otros? ¿Por qué hay estas diferencias? Gracias, Pastor Yebra. Me imagino que serán las asambleas de Dios y por qué hay otros que no son asambleas de Dios. Se referirá a eso, a las denominaciones. ¿No?
Yo lo que puedo decir, claro, es que una de las denominaciones cristianas que merecen todo mi respeto y cariño son las asambleas de Dios, una denominación que surge en el año 1914 en los Estados Unidos y que después se ha extendido por todo Estados Unidos, ha extendido por Latinoamérica, creo que principalmente por Brasil y luego por todo el mundo, y es una denominación cristiana, como digo, que merece todos mis respetos. He tenido el privilegio yo mismo de trabajar en el Seminario Evangélico Español, que estuvo durante muchos años auspiciado por las Asambleas de Dios en la localidad de Azuqueca de Henares, el primer pueblo de la provincia de Guadalajara, y he tenido el privilegio de servir al Señor allí en ese seminario durante 5 años. Mantengo muy buena relación con los hermanos. Me siento muy, muy honrado cuando contactan conmigo y me piden alguna participación, alguna colaboración. Y lo que puedo decir, pues, es que las diferencias que puede haber con otras denominaciones cristianas no son diferencias que producen distanciamiento. El núcleo del Evangelio, lo que en la teología llamamos el querigma, el corazón del Evangelio de Cristo, es común a todos los grupos, llamémoslos grupos, asociaciones o denominaciones cristianas. La palabra denominación es un nombre, muchas veces son nombres dados por gente completamente ajena a la propia denominación. En otros casos han sido nombres adoptados por los hermanos en estos movimientos que han surgido pues por el mover del Espíritu Santo. Puede decirse a grandes rasgos que todas las denominaciones evangélicas han nacido en un determinado momento de la historia en el que lamentablemente la Iglesia había olvidado alguna doctrina importante y fundamental. Y eso sí que podemos decir, claro, hay unas doctrinas que son enfatizadas, distinguidas y señaladas de forma prioritaria en las distintas denominaciones cristianas. Pero el pueblo de Dios es como a mí el Señor una vez me mostró, y como me lo mostró el Señor de una forma tan gráfica en mi vida, pues yo siempre suelo compartir esto. ¿Os acordáis de aquel mago adivino que fue contratado para maldecir al pueblo de Israel? Y cuando, sin embargo, vio al pueblo de Israel, el Señor le dio una visión completa, todas las tiendas de todas las tribus en su belleza, no solamente no lanzó una maldición sobre el pueblo, sino que lo bendijo. Y así el Señor me mostró que el pueblo de Dios en sus distintos, entre comillas, campamentos, en sus distintas tiendas de campaña, entre comillas, pues es un solo pueblo todos los redimidos por la sangre de Cristo formamos parte de la Iglesia Universal. Después, las denominaciones, como digo, tienen sus énfasis, sus particularidades, generalmente pues, puede ser en los distintivos de las formas cúlticas o, lo más importante, haber destacado y sacado a la luz generalmente doctrinas que habían quedado ocultas o muy desaparecidas en la Iglesia en un determinado momento de la historia.
Efectivamente, quedé sorprendido hace muy poco que tuve la información de que hay un muro que han encontrado los arqueólogos, escrito prácticamente sobre cal, me parece que es la profecía de Balaam, que parece ser que estuvo durante mucho tiempo expuesta, ¿no? Hasta que el muro seguramente caería, pastor. Sí, interesantes estos personajes, ¿no? De la Biblia,
claro.
y su historicidad, ¿no?
Claro, claro. Y ahí vemos cómo la palabra del Señor le llega a un hombre que camina, pues va por un camino completamente opuesto a la voluntad de Dios, pero el Señor le utiliza en un determinado momento en su soberanía, y lo que en su corazón era una maldición para el pueblo de Dios, para eso había sido, llamémoslo, contratado, sin embargo, se tiene que convertir en una bendición cuando ve la belleza del pueblo de Dios con sus distintos nombres, tribus y los distintos colores de sus tiendas de campaña.
Por supuesto, así que ahí queda esa respuesta que el pastor Joaquín da a esta pregunta realizada. Y bueno, decirle de que Atrévete a Preguntar es un espacio en el cual está disponible para que usted pueda hacer su pregunta, su inquietud, su duda en torno a la Escritura, evidentemente, o algún otro punto que se relacione también con ella. Pero básicamente entre Génesis y Apocalipsis, las dudas que pueda tener sobre la Biblia, o quiera de alguna manera pues tener también otra opinión, sin lugar a duda el pastor Joaquín estará listo para decir. Si quiere enviar su pregunta, que la necesitamos, 640-384-488, repito, 640-384-488. Y aunque habían preguntas que han quedado en el tintero la semana pasada, ya solo nos quedan dos por responder, así que hay tiempo. No haga como la semana pasada, que enviaron todos a los últimos minutos y ya no se pudo responder a estas preguntas. Así que la siguiente pregunta nos dice en Primera de Samuel, capítulo 16, 14. Primera de Samuel, capítulo 16, 14. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Buenos días, pastores. ¿Me podrían explicar este versículo? ¿Cómo el Señor, que es bueno, envía un espíritu malo? Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, ¿no?
Bueno, pues lo que podemos decir es que el texto es sorprendente y es natural que nuestro querido hermano, hermana que nos envía esta pregunta se sorprenda. ¿Qué podemos decir? Pues que el Espíritu de Dios, el Santo Espíritu de Dios, viene sobre David. Y Saúl comienza a experimentar unos desórdenes que hoy calificaríamos de psíquicos, por causa de haberse apartado de la voluntad de Dios, lo que es más, haberse enfrentado a la voluntad divina. Entonces, hay una cosa que debemos tener presente siempre, y es que solo el Espíritu Santo es el buen Espíritu de Dios. Pero hay más espíritus. Por eso a mí me gusta siempre hacer una diferencia entre lo espiritual y lo celestial. Lo celestial es el Espíritu de Dios. Lo espiritual puede ser también de malos espíritus, porque malos espíritus haylos, claro que sí. Y los malos espíritus, sin embargo, están sujetos al control de Dios. No hay nada dentro de la creación, esta creación y todas las posibles creaciones que imaginemos, no hay nada que quede fuera de la soberanía de Dios. Por eso vemos, por ejemplo, entre otros textos, aquí conviene recordar lo que leemos en el primer libro de Reyes. Vamos al primer libro de los Reyes, al capítulo 22. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Ya sabéis que estos libros, como Samuel y Reyes, son libros que originalmente son un solo libro y uh-huh. después se han dividido en primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, pues porque al ser muy extensos, al partirlos, al dividirlos en dos, es más fácil la localización de los textos. Y en este caso, en el primer libro de los Reyes, capítulo 22, vamos a leer los versículos del 19 al 23.
Entonces él dijo: Oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué manera? Él dijo: Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así.
Pues aquí lo vemos en este primer libro de los Reyes, en el capítulo 22, ¿verdad? Nos encontramos en el capítulo 22 y vemos en el versículo 19, vemos cómo cómo se le pide que escuche la palabra del Señor, y el vidente dice: Yo vi a Jehová sentado en su trono. Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno de estos espíritus le decía, entonces adelante un espíritu se puso delante de Jehová y le dijo: Yo lo induciré. Y el Señor entonces le pregunta cómo lo va a hacer. Bien, aquí lo que tenemos es una visión que representa de forma simbólica la providencia divina, mediante la cual Dios interviene en los asuntos del mundo. Y en el versículo 22 se describe el espíritu en cuestión como espíritu de mentira. Es decir, Dios establece límites a las fuerzas del mal, y en este caso permite influir sobre el rey a fin de que lo que tiene en su corazón se manifieste. Y esto es algo que debemos de tener presente siempre, lo cual significa que todos los espíritus están sujetos a la voluntad absoluta y soberana de Dios. Pero Dios, bendito sea, Él pone límites a su actuación. Aquí yo diría que donde no hay un límite es a la sed del Espíritu Santo. La sed que el hombre, varón o mujer, sienta del Santo Espíritu de Dios, esa sed será siempre satisfecha por el Señor. No hay límite. Como dice el apóstol Pedro en aquel día de Pentecostés, del capítulo 2 de los Hechos, a todos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu, de modo que conforme a la sed que tengamos, podremos ser llenos del Santo Espíritu de Dios. Ahí no hay limitación alguna. Pero los malos espíritus tienen un campo de actuación cuyos límites han sido establecidos por el Dios eterno en su absoluta soberanía. Y actúan en muchos casos, en la Biblia tenemos varios, aparte del que estamos considerando, para sacar del corazón del hombre la maldad que le impide gozar de la comunión con Dios.
Tremendo realmente la acción de parte del Señor. No hay nada que se le resista. Tiene toda autoridad, no está luchando con nadie. realmente, porque no hay realmente de su altura y competencia. Dice la propia Escritura que no habiendo por quién jurar, juró por sí mismo. Así que no hay nadie más alto que él, sin lugar a duda. Nos vamos a la siguiente pregunta. En Jueces capítulo 4, versículos 8 y 9, dice Jueces capítulo 4, versículos 8 y 9, ¿por qué Débora le dijo a Barak que la victoria no sería de él, sino de ella? ¿Había alguna razón o era una costumbre que los jueces fueran a la guerra en aquella época y por esa causa era la victoria de ella? Jueces capítulo 4, versículos 8 y 9. Y dice así la Escritura: Barak le respondió: si tú fueras conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de una mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes.
Bueno, yo creo que aquí tenemos una clara expresión de ese machismo tan antiguo que nos alcanza hasta el día de hoy. Si vas conmigo, yo iré. Barak quería gozar de la seguridad de la, llamemos, conducción profética. Y de hecho, Débora se lo dijo antes de la batalla. Vamos a verlo en el versículo 14.
Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él.
De modo que Débora se lo había dicho antes de la batalla. Barak, curiosamente, la palabra Barak, el nombre Barak, significa rayo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y Débora, curiosamente, significa abeja, una abejita de Dios, que produce miel, pero cuidado, que también tiene armamento. Y los vemos que trabajan juntos, el rayo y la abeja, podría ser el título de un libro. Sus fuerzas caían como un rayo y hundían su aguijón como una abeja. Y en el versículo 9, esto de, claro, de en manos de la mujer, Barak seguramente creyó que se trataba de Débora, pero resultó ser Jael. Y eso lo vemos en los versículos del 17 al 22. Vamos a leerlos. Del 17 al 22.
17 al 22 del mismo, ¿no? De 4.
Seguimos, sí, en el 4.
17 al 22 dice: y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber, ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber, ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y te preguntare, diciendo: ¿hay alguien, hay aquí alguno?, tú responderás que no. Continuamos.
Hasta el 22.
Ok. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió.
Y en el 22 dice: y cuando sí, llegó Barak en busca de Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven, te mostraré al hombre que tú buscas. Entró Barak donde ella estaba y encontró a Sísara, que yacía muerto con la estaca en la sien. Y así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que los destruyeron. Vemos aquí esa intervención de la mujer en estos acontecimientos dramáticos que nos remontan a tiempos muy pretéritos y que nos resulta difícil interpretar, aunque naturalmente pues se puede comparar la forma en que Moisés y su hermana María, la profetisa, dirigieron a los israelitas en alabanza al Señor tras su triunfo en Mar Rojo. Vemos entonces también aquí cómo Débora y Barak cantaron, ¿verdad? Son textos muy antiguos, muy remotos, e insisto, nos resultan difíciles de interpretar, pero sí creo que aquí se destaca la importancia de la participación en la mujer en los planes de Dios, en esa historia salvífica que encontramos en estos textos remotos y muy distantes de nuestra forma de entender las cosas hoy día.
10:41, y nos vamos a escuchar esta pregunta que nos han enviado en audio, y así que adelante, control.
Pastores y ministros del Señor, bendiciones para todos. En esta semana, pastor, quería preguntarte sobre el tema de Yetzer Hará, no sé si lo pronuncio bien, en la psicología hebrea. Existe esta inclinación al mal, pero que no es necesariamente como algo diabólico, ¿no? Y entonces la pregunta podríamos decir, ¿por qué en la iglesia de hoy a menudo demonizamos el deseo humano en lugar de enseñar cómo redimir y canalizar esta inclinación? ¿Vale, pastor? Así que nada, espero que me hayas entendido y muchas gracias por tu sabiduría y por este fantástico programa que entre todos los hermanos hacemos y que dure muchos años más. Bendiciones para todos.
Pues hermano, muchísimas gracias por tu pregunta. Y como muy bien has dicho, este programa que entre todos hacemos. Amén. Muy bien. Mira, tú citas algo que en el hebreo se llama Yetzer Hará. Yetzer Hará. Y que traducimos, como tú muy bien has dicho, como inclinación al mal. Ese concepto representa la tendencia natural o el impulso del ser humano en todos nosotros, por nuestra naturaleza caída, a actuar de forma egoísta, lo que significa ignorar los mandamientos del Señor. Por eso es que los mandamientos de Dios, la santa ley de Dios, es preciosa, es eterna, pero no nos puede salvar. ¿Por qué? Porque precisamente revela, saca a la luz la naturaleza de Dios, como Dios es. Pero nosotros tenemos un impedimento para andar por la ley de Dios y es nuestro pecado. Esa inclinación hacia el mal. Es por eso que Dios misericordioso, en su gracia divina, nos lleva de la mano de la ley a los pies de la cruz de Cristo, donde encontramos el perdón de los pecados y la vida eterna, el nuevo nacimiento de la regeneración. Ahora, a diferencia de nuestra condición anterior, anhelamos andar por los mandamientos de Dios. Anhelamos cumplir su palabra y la gracia divina, esa gracia sobre gracia, sobreabunda para que podamos andar por esos mandamientos. ¿Y qué ocurre cuando fallamos? Porque humano es fallar. La palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y llevarnos por la verdad divina. Esa palabra Yetzer Hará que tú has citado en el hebreo también tiene una contrapartida y es Yetzer Atov, es decir, la inclinación al bien, el impulso hacia la compasión, el impulso hacia el deseo, en definitiva, de seguir la voluntad de Dios, de anhelar que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Entonces, no hay pues una fuerza demoníaca, sino que hay una fuerza divina. Y por eso la palabra de Dios nos dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y por eso podemos decir que frente a ese yetzer, esa tendencia al mal, está el yetzer atov, la inclinación al bien, la inclinación a la compasión, la inclinación a amar a Dios con todo el corazón y también amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos pasar de esa inclinación al mal a la inclinación al bien? Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando las entregamos a Jesucristo.
Nos vamos a ir a una pausa de alabanza, son 10:46, todavía hay oportunidad para alguna pregunta más, así que no deje de escribirnos al 640-384-488, que es el WhatsApp del Pulso de la Vida. Y en la pausa de alabanza, el título de este himno, Aleluya al Rey. Ya estamos prácticamente en la fase final y creo que tenemos ahí una pregunta que el pastor Joaquín, entre esos paseillos, entre bambalinas, siempre le preguntan alguna cosa. Adelante, pastor.
Sí, es una pregunta que me han hecho bastantes veces, referida al capítulo 12 de Génesis y versículo 1, donde se nos dice que el Señor... Yahvé, Jehová, le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu lugar natal, literalmente del hebreo, de tu familia, hacia la tierra que te mostraré. Y la pregunta es, ¿por qué Dios eligió a una persona, eligió a un individuo y no a toda la humanidad? Bueno, es la pregunta que curiosamente encontramos en algunos de los místicos hispano-judíos, como es el caso de nuestros grandes místicos, sobre todo del siglo XII de nuestra historia. Ante esa interrogante, lo que se nos dice es que Dios intenta reparar a toda la humanidad a través de Adán, primeramente, y luego de Noé, porque el Señor no puede realizar su voluntad ignorando la voluntad del hombre. Él no crea al hombre como un robot preprogramado, sino que respeta esa libre voluntad del hombre, de cada hombre. Y como digo, el Señor cuenta con Adán primeramente y luego con Noé para reparar esa humanidad que ha caído en esa tendencia de la que hablábamos antes, al mal. Y por eso la orden de Dios es dirigida a Abraham para que abandone ese exilio en el que se encuentra, ese lugar distante de la voluntad de Dios, y se ponga en marcha siguiendo la voz del Dios único. Deje atrás el mundo de los paganos. Y por eso nos encontramos con esa llamada a un individuo, a uno solo. También algunos intérpretes judíos han tomado la palabra, la expresión hebrea, lej lejá, es decir, vete, ese imperativo, que la traducción literal es muy curiosa, porque no es simplemente vete, sino vete para ti, es muy curioso esto, lejá, es decir, para tu placer, para tu disfrute, para tu beneficio, para tu bendición, porque estás llamado a ser padre de un gran pueblo, y por eso donde tú te encuentras en este momento, Abraham, no podrás hacerlo, no podrás procrear a ese pueblo, el pueblo de la llamada, el pueblo de la bendición, el pueblo de Dios, llamado a ser luz para todas las demás naciones. Y por eso esa expresión difícilmente comprensible de vete por ti mismo o vete por tus propias fuerzas, ponte en camino, tiene ese sentido en el que no solamente se trata de salir de un contexto, sino de emprender el camino hacia un contexto nuevo. Por eso se nos dice también, claro, que se trata de figura y sombra del peregrinaje hacia la patria celestial.
Querido pastor, hemos llegado al final de esta horita del Atrévete a Preguntar, que cada día lunes tenemos en el Pulso de la Vida, así que para que te despidas de tu audiencia.
Bueno, pues animaros a todos a enviar preguntas, que serán siempre muy bien recibidas. Aquí no tenemos filtro, ¿verdad, Pastor Lucho? Tal cual nos enviáis la pregunta, así la compartimos con todos y tratamos de dar la mejor respuesta posible, siempre basándonos fundamentalmente en la Sagrada Escritura, siguiendo ese principio fundamental de hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Pues que el Señor os bendiga y os guarde en este día precioso que Dios ha creado para que lo disfrutemos. Es el día que hizo el Señor, así que gocémonos y alegrémonos en él.
Pues muchísimas gracias, Pastor Joaquín, por haber estado con nosotros esta mañana. De parte de Daniel en los controles y un servidor detrás del micrófono, el Pastor Lucho, ha sido un verdadero placer compartir con todos ustedes en esta mañana. Así que les invitamos a continuar con la programación del Dynamis Radio y no perder la sintonía. Un abrazo muy fuerte. Dios les bendiga.